abrazo de gol. Un programa que arde.
La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso canta, ríe, baila, llora y vive intensamente cada momento de tu vida. Antes que el telón baje y la obra termine sin aplausos. Hey, hey, sonríe, mas no te escondas detrás de esa sonrisa. Muestra aquello que eres, sin miedo. Existen personas que sueñan en tu sonrisa, así como yo. Vive, intenta. La vida no pasa de una tentativa. Ama. Ama por encima de todo. Ama a todo y a todes. No cierres los ojos a la suciedad del mundo. No ignores el hambre. Olvida la bomba, pero antes haz algo para combatirla, aunque no te sientas capaz. Busca. Busca lo que hay de bueno en todo y todas. No hagas de los defectos una distancia, y sí una aproximación. Acepta. La vida, las personas, haz de ella tu razón de vivir. Entiende. Entiende a las personas que piensan diferente a ti. No las repruebes. Hey, mira. Mira a tu espalda. ¿Cuántos amigos? ¿Ya hiciste a alguien feliz hoy? ¿O hiciste sufrir a alguien con tu egoísmo? Hey, no corras. ¿Para qué tanta prisa? Corre apenas dentro tuyo. Y sueña. Pero no perjudiques a nadie y no transformes tu sueño en fuga. Cree, espera. Siempre habrá una salida. Siempre brillará una estrella. Llora, lucha. Haz aquello que te gusta. Siente lo que hay dentro de ti. Oye. Escucha lo que las otras personas tienen que decir. Es importante. Sube. Haz de los obstáculos escalones para aquello que quieres alcanzar. Mas no te olvides de aquellos que no consiguieron subir en la escalera de la vida. Descubre. Descubre aquello que es bueno dentro tuyo. Procura por encima de todo ser gente. Yo también voy a intentar. Hey, tú. Ahora ven paz. Yo preciso decirte que te adoro. Simplemente porque existes. El hombre que escribió esta obra poética tendría relativo valor o sería desconocida si no estaría sostenida por su vida a través de su arte. Nos hizo reír, emocionar, llorar y en muchas ocasiones apretar los puños denunciando las miserias humanas. Estoy hablando de Charles Chaplin, aquel huérfano que pasó hambre en su niñez, dos guerras mundiales, más una crisis en 1930 que hambrió a gran parte de la humanidad. Este hombre que fue expulsado 40 años del democrático Estados Unidos por sus ideas políticas y una película donde más que una sátira denuncia al régimen nazi y ponía en cuestionamiento la maquinaria de guerra. Hoy los integrantes de este programa de radio le brindamos nuestro abrazo de gol para el gran maestro, el inmenso Carlito Chaplin.
Cercano vivían preocupados, pero un poco acostumbrados a estar bien. Allá no sobraba nada, pero a nadie le faltaba. Se olvidaron del pasado y de a poco se empezaron a quejar. Ay.
Llegaron los pisos. villanos, de los feos, de los malos, que venían del desierto y encontraron todo abierto. Entraron cien, entraron cien.
Al principio persuasivos, con un pueblo poco unido, y en una segunda fase se quitaron los disfraces y a correr.
Empezó a escasear el vino y luego el pan. Faltaba el pan.
Pero el pueblo empezó a hartarse y de a poco a organizarse.
Buenas tardes, compañeros, amigos, familias argentinas. Estamos en el estudio de grabación Enrique Zugman haciendo nuestro quinto programa. Saludamos en primer lugar a nuestro operador Javier, que nos acompaña siempre y a veces nos olvidamos de él porque es el que hace posible este programa. Bueno, ¿cómo están, chicos?
Bien.
Hola, Rocky.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes.
Muy lindo lo que leíste. José.
Hola, Clelia, y hola a todos los oyentes que nos estarán escuchando a través de la página Radio Retruco.
Hola, Daniel. Daniel nos acompaña por primera vez. Lo conocemos hace mucho tiempo, pero hoy se integra a la radio.
Hola, buenas noches, radio querida, y buenas noches a todos nuestros queridos oyentes. Estoy muy feliz de estar aquí en esta radio.
Nosotros también. Emma.
Hola, hola a todos, ¿cómo están?
Bien.
Santi.
¿Qué onda?
Un poco dormido. ¿Y José?
Hola, llegamos al 50% de 10, ¿eh? No es poca cosa.
No, para nada.
Hola, hola a todos. Buenas tardes.
Bueno, hoy le vamos a dar la bienvenida a un gran vecino de Pompeya. Es el señor Osvaldo, dueño de la granja y carnicería Los Colores, quien colabora con nosotros en estos difíciles días y nos provee de algunos de sus de su exquisita mercadería para los chicos los días sábados, que van a jugar a la pelota y están siempre con mucho hambre. Este lindo negocio está en Centenera y Carlos María Ramírez. Allá encontrarán una muy buena mercadería. Bueno, pasamos un poco de música.
Pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial y es el tercer gol tercero para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta. ¡Gol! ¡Gol!
SEGA. Abrazo de gol. Porque es mucho más que un abrazo. Es un encuentro con la identidad. Abrazo de gol.
Bueno, y hablando de identidad, yo siempre le doy el saludo a todos, pero me olvido de decir que mi nombre es Clelia. Vamos a hablar de identidad, ya que estamos en ese tema. Vamos a decir que identidad es la circunstancia de ser una persona o cosa en concreto y no otra, determinada por un conjunto de rasgos que la diferencian del resto. El psicoanálisis sostiene que la formación de la personalidad está relacionada con los primeros años de vida. Así se desarrollan los factores genéticos que el innato, lo congénito. Luego, las primeras experiencias infantiles y más tarde la interrelación de ambas, más el medio social. Esto va a definir parte de nuestra personalidad, lo que somos en el presente y cómo nos desenvolvemos ante la sociedad y con nosotros mismos. La identidad es conflictiva, es la búsqueda y es lo que nos motoriza, porque nos buscamos a nosotros mismos, nos impulsa a querer saber quiénes somos. Hablando de búsqueda de identidades, sabemos que en nuestro país muchos bebés fueron arrebatados de sus padres, ya sea desde el vientre de su madre, antes de nacer o luego. Esto ocurrió en el periodo de la última dictadura cívico-militar. Desde el año 2000, el ciclo de Teatro por la Identidad apoya a las abuelas de Plaza de Mayo en la búsqueda de sus nietos, apropiados y secuestrados. Es un movimiento teatral de actores, dramaturgos, directores, coreógrafos y técnicos que nació de la profunda necesidad de articular legítimos mecanismos de defensa contra el horror de la dictadura y que significó la apropiación de bebés y de niños para sustituirle su identidad de un modo organizado y sistemático. En el mes de agosto y septiembre, como todos los años, se corre el telón y cada actor se presenta con su nombre y apellido, ya que sabe cuál es su verdadera historia, tratando de encontrar y develar las que todavía continúan ocultas. Así nos hacen emocionar, reír, pensar, llorar. Hace unos días, estas hermosas abuelas anunciaron que se había recuperado el nieto número 128. Se llama Marcos y es tucumano. Uno de los hermanos dijo, para mí es la restitución del amor, de 42 años de amor no vivido. En este mes también se cumplió un año más de la desaparición de Santiago Maldonado, el joven artesano que se identificaba con el pueblo mapuche y que se acercó a solidarizarse con ellos, ya que son víctimas, hace rato que son víctimas de represiones por defender sus tierras, las de sus antepasados. Lamentablemente, Santiago luego fue encontrado muerto. Nosotros decimos que asesinado. Y hacemos cargo, ¿no?, al actual gobierno, en principal a la ministra de Seguridad. En el mes de agosto también se celebra también la Pachamama. Es un concepto que proviene de la lengua quechua. Pacha puede traducirse como mundo o tierra, y mama equivale a madre. Esta celebración se realiza para agradecer, pedir y bendecir los frutos que nos brinda la madre tierra. Esta creencia está fuertemente arraigada en todo el norte argentino. Hay un censo realizado en el 2010 donde se considera asimismo indígenas o descendientes de ellos al 2,38% de la población total del país. Y otro realizado en el mismo año que estableció que la contribución indígena en la estructura genética promedio de los argentinos se ha establecido en un 17,28% del país. O sea que tenemos, hay mucha descendencia entre nosotros. Y esto también es identidad negada. Y lo digo porque un presidente distraído y desinformado afirmó que todos somos descendientes de europeos. No permitamos que nos roben la identidad con imposiciones y modos que poco tienen que ver con nuestra cultura. Valoremos nuestras raíces. Tenemos el derecho de nuestra propia búsqueda. La libertad de elegir, estamos lejos y a veces no tanto del engaño de los espejitos de colores que todos los días intentan vendernos, ¿no? Finalmente, cito una frase del maestro Eduardo Galeano. Somos lo que hacemos para cambiar lo que somos. Creo en una identidad en movimiento, en una identidad viva y creo mucho más en identidades elegidas que entidades heredadas.
Hola.
¿Qué tal, Emanuel? Bueno, vamos a empezar a debatir un poco sobre identidad. Es un tema muy amplio. Acá apenas pudimos introducir, hacer una pequeña introducción. Así que, ¿qué les parece a ustedes qué es la identidad?
Bueno, para mí, básicamente, la identidad es algo en lo que se basa una persona o más de una persona. Se basa en todo. Se basa en una película, se basa en todo lo que vos quieras, que se merece, que es una, que tenga identidad. O sea, la identidad básicamente para mí está en cómo pensás, pensar por uno mismo, no pensar por otros o pensar en algo que está pensando el otro, o sea, decir que pensaron igual, sino pensar, tener un propio pensamiento. Hay un viejo dicho que escuché en una poesía que ustedes habían leído en alguno de los programas anteriores, no me acuerdo en cuál, y dice así: yo te daré alas y tú deberás aprender solo a volar. O sea, lo que trata de decir eso es que vos, yo te daré la vida, te ayudaré un poco, pero vos, dentro de todo, vos vas a tener que crecer y pensar por ti mismo. O sea, descubrir toda la vida solo, o sea, experimentar y ver lo que básicamente es la identidad y otras cosas, entre otras cosas, mejor dicho.
Eso es lo que te va formando.
Uh-huh. Con el tiempo.
Con el tiempo, por supuesto. ¿Alguno más? A ver, Daniel.
Bueno, sí, yo opino lo mismo que Manuel, pero solo que yo en vez de ir al tema de las películas, voy al tema moral. O sea, en la realidad, que yo lo que pienso más es que la identidad es lo que vos creas que te defina, no es solamente, no sé, el documento, lo que digan, o lo que digan los papeles legales. Para mí es cómo vos pensás, cómo es lo que te gusta, o lo que te gusta hacer. Por ejemplo, en esta ocasión que estoy en una radio, que a mí me gusta hacerla, pienso que a mí me defina. Pero yo no voy por ese el tema legal, o por el tema de las películas, como dijo acá Emanuel. Pero si lo vamos a ver por el tema legal, sí, el documento y los papeles influyen, pero eso ya sería otro tema aparte. A mí me gusta ir más por el tema moral, por lo que acabo de explicar. Y además también concuerdo mucho con esa frase de que yo te daré alas, pero tú tendrás que aprender a volar. Que sí, es una forma de expresarse de que es yo te doy vida, pero vos vas a tener que aprender a vivir. Te puedo ayudar en algunas cosas, pero no te las voy a resolver. Ese es mi pensamiento sobre la identidad.
Es un pensamiento que digo, es muy realista. O sea, hoy en día creo que algunos de los chicos no tienen muy definido qué es la identidad. Por ejemplo, siempre tienen que opinar algo, pero en vez de opinar eso, opinan lo mismo que las otras personas. O sea, podés opinar lo mismo, pero evitar que vos penses por vos mismo es lo que quiere hacer el gobierno, suprimirnos, que no seamos liberales, o sea, no seamos nosotros mismos, dejemos del lado de la identidad y nos unamos a ellos, que ellos nos controlen como unas mayonetas.
Por eso hay que elegir y hay que escuchar lo que siempre les decimos. A veces cuando traen noticias o las últimas noticias que escuchan en los noticieros, los hacemos pensar y decimos, ¿será tan así? Uno va viendo, va eligiendo, va pensando si es cierto, si no es cierto. Tienen ustedes tienen que tener la voluntad de la búsqueda esa y elegir qué quieren ser, qué quieren pensar, cómo van a seguir sus vidas con el estudio, qué van eligiendo para formarse. ¿Vos, José?
Yo tengo acá anotado en mi hoja un resumen escrito por mí sobre identidad.
Bueno, decinos algo si querés.
Bueno, la identidad es conocerse a uno mismo a través de preguntas y respuestas que nosotros hacemos por nuestra propia cuenta, ¿no? Como para conocerse. Por ejemplo, ponele que vos no conoces tu identidad. Que haya sabido un poco más de vos serían las abuelas de la Plaza de Mayo, ¿no? La segunda de Plaza de Mayo, que hoy buscan a sus nietos que fueron secuestrados por los militares, tratan de encontrarlos y para que puedan saber lo que es su identidad. Pero ¿qué podría haber pasado si eso no pasaba, no? Y voy a leer lo que tengo anotado. ¿Qué hubiera pasado si los militares no nos hubieran gobernado? Los nietos y los hijos habrían tenido una vida normal, como cualquier persona, y vivir y poder crecer con sus familias y poder seguir su camino para poder avanzar y tener una vida propia, con un trabajo, con una mujer que la puede mantener a los hijos, y así, y etcétera. En cambio, lo que hicieron los militares fue un acto de violencia y de cobardía y discriminación y crueldad. Y esto es lo que podría formar parte de identidad, ¿no? Asimismo, como dijo Clelia, en la actualidad hay 128 nietos que fueron recuperados. Pero todavía faltan más por recuperar. Y que aún faltan más por poder conocer su identidad. Y esto podría ser un tema que se habrá hablado en muchos lugares, ya sea en nuestras casas, en los colegios o en algún lado, cualquier lado.
Es cierto. Lo bueno es ser consciente de lo que pasó, no desconocer lo que pasó.
Exacto. O
sea, bueno, ¿alguno quiere agregar algo más?
No, yo coincido con la opinión de mi compañero Daniel, que la identidad es más allá de papeles legales, es lo que nos define a cada uno.
Sí. Algo para agregar, que estoy de acuerdo con lo que dijo José también, porque si te pones a pensar un poco, las abuelas del Plaza de Mayo no solo hicieron eso, siguen buscando a sus nietos hoy en día, que el día el tiempo de esos, donde estaba la dictadura militar, ellas no les importaba si se las llevaban o nada, ellas siguieron luchando, siguieron oponiéndose a la orden militar. O sea, ellas luchaban para encontrar a sus nietos, a sus hijos, y eso es lo que me inspiró a seguir un poco, inspirarme un poco con la identidad, porque ¿qué significaría la identidad si hoy en día ninguno pensaría? O sea, la identidad no es solo ser uno mismo, sino pensar, pensamiento crítico, algo que tenemos nosotros, algunos de los adolescentes, y otros que todavía no están descubriendo, pero poco a poco, hoy en día, tenemos que cambiar un poco nuestro ser o algo, pero no lo haríamos, porque somos como somos, y así nos gusta.
Bueno, por eso siempre nosotros con los profes le decimos que tienen que estudiar, que esa es una herramienta fundamental para cada uno de ustedes. Bueno, ¿algunos de los profes quiere decir algo?
Yo puedo decir algo.
Bueno, entonces, la verdad que es muy interesante la editorial de Clelia, que había un abanico amplio con el tema, identidad, nada menos y nada más, ¿no? Identidad. Voy a hacer una conclusión de lo que escuché. O sea, lo humanista, el aspecto humanista que hablaron tanto Daniel como Emanuel, y lo puntual que nos atraviesa a todos, que es la última dictadura militar, que también Santiago se refirió a eso. Con respecto a la identidad, como una palabra que usamos para construirnos, nos damos cuenta de las cosas cuando nos falta. Y la identidad cuando nos falta, es muy, muy difícil de darse cuenta porque te falta. ¿Y cómo te das cuenta? Mirando el otro cara de la moneda.
Hay un poeta cantautor, José Larralde, que decía, ¿para qué sirve el frío? Y se contestaba al mismo en la poesía, para saber lo lindo que es el calor. Y seguía la poesía y decía, si no existiera el sí, él no estaría de más. O sea que todo, todo tiene una contracara en la moneda. Hoy en Abrazo de Gol tenemos como horizonte la consigna nada más y nada menos de la identidad. En nuestro país sabemos que hay identidades perdidas y otras robadas. Y a raíz de la última, las robadas, las que todos acá los chicos hablaron sobre el tema, me quiero referir puntualmente de Victoria Montenegro, diputada nacional, que allá en Pompeya se hace presente todos los 21 de septiembre por la muerte de Ezequiel de Monti, que la policía de la comisaría 34 tiró en el riachuelo, lo ahogó en el riachuelo. Victoria Montenegro es nieta recuperada a su legítima familia por las abuelas de Plaza de Mayo. Su mamá se llamaba Hilda, su papá Roque Montenegro, ambos desaparecidos por la última dictadura. En 1984 las abuelas de Plaza de Mayo recogieron información y descubrieron que un coronel Hernán Tecfani y su mujer Carmen Eduartes se habían apropiado de una beba de 6 meses. El coronel había sido cabeza del sitio de detención El Vesubio, donde este asesino se apropió de la niña. Ellos no tenían una pareja, que no tenían hijos, y le dieron un nombre, una identidad robada con documentos falsos, y a la niña la llamaron María Sol. Las abuelas de Plaza de Mayo, incansables en el amor, incansables en su búsqueda, removieron montañas y debajo de esa montaña encontraron la identidad de Victoria. Hoy es un placer escuchar a Victoria, es un placer escucharla y verla, su optimismo, su lucha. Y acá te quiero dar un ejemplo de una identidad robada, pero también está la identidad perdida. Y las identidades perdidas es muy difícil localizarlas y saber por qué. Es como que si uno llevara algo en el bolsillo y no se da cuenta que dejó de tenerlo, que la perdió. Y de eso me quiero referir a los países. Cuando se pierde una identidad, los países pierden identidad y se dejan invadir por culturas foráneas, desde las comidas a las mínimas costumbres. Por ejemplo, acá en Argentina vemos a McDonald's, celebramos a Papá Noel, tenemos formas de vestir divirtuadas por esos que nos invadió, y peor, el pensar y sentir foráneamente. El mar, doy como ejemplo esto, golpea la roca, la desgasta y la transforma en arena. Y la roca pierde su identidad de roca para ser arena desparramada por el viento. Así les pasa a los pueblos que no defienden sus raíces, su cultura, sus sentimientos, sus ideales. Terminan siendo pequeños granos de arenas al merced de cualquier viento. Y para terminar voy a decir una frase de Alfredo Grande en uno de sus libros, Pelota de Trapo, refiriéndose a la identidad de los pueblos, la identidad es perdida. Es bueno, dijo en un libro, saber idiomas, es lindo ser bilingüe, está bien saber inglés. Lo que está mal es ser latinoamericano y pensar en inglés.
Ya regresamos con Abrazo de Gol, otro programa que arde.
Ahora José nos va a leer otro de sus cuentos.
Bueno, hoy les voy a hablar del árbol triste. Había una vez algún lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier tiempo. Un hermoso jardín, con manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales. todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría en el jardín, excepto por un árbol profundamente triste. El pobre tenía un problema, no sabía quién era. Lo que le faltaba era concentración, le decía el manzano. Si realmente lo intentas, podrás tener sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? No lo escuches, exigía el rosal. Es más sencillo tener rosas. ¿Y ves qué bellas son? Y el árbol desesperado intentaba todo lo que le surgían y como no lograba ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día llegó al jardín el búho, la más sabia de las aves, y al ver la desesperación del árbol, exclamó: «No te preocupes, tu problema no es tan grave. Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. Yo te daré la solución. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo, conócete, y para lograrlo, escucha tu voz interior». Y dicho esto, el búho desapareció. «Mi voz interior, ser yo mismo, conocerme», se preguntaba el árbol, desesperado, cuando de pronto comprendió, y cerró los ojos y los oídos. Abrió el corazón y por fin pudo escuchar su voz interior diciéndole: «Tú jamás darás manzanas porque no eres un manzano, ni florecerás cada primavera porque no eres un rosal. Eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros, belleza al paisaje. Tienes una misión, cúmplela». Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a hacer todo aquello para lo cual estaba destinado. Así pronto llenó su espacio y fue admirado y respetado por todos. Y solo entonces el jardín fue completamente feliz. Yo me pregunto a ver a mi alrededor, ¿cuántos serán robles que no se permiten a sí mismos crecer? ¿Cuántos serán rosales que por miedo al reto solo dan espinas? ¿Cuántos naranjos que no saben florecer? En la vida todos tenemos un destino que cumplir y un espacio que llenar. No permitamos que nada ni nadie nos impida conocer y compartir las maravillosas esencias de nuestro ser. Démonos ese regalo a nosotros mismos y también a quienes amamos. Muchas gracias.
Muy lindo lo que leíste, José. El árbol también tenía identidad. Bueno, vamos a continuar ahora con Emanuel, que siempre nos trae poesías de su autoría, pero hoy eligió para leer otra muy linda. ¿Lo escuchamos?
Bueno, ahora les voy a leer Son tus ojos. Son tus ojos los que busco, no los encuentro. Son tus labios los que quiero ver sonreír, pero ellos me son tan ingratos, pero ellos se burlan de mí. Es así, solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha expresar, solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. El amor que tú me diste, yo lo conservo, grabado en mi memoria, siempre estará. Un recuerdo del alma te pido, no me olvides, no te olvidaré. Es así, solo quiero decirte un secreto, solo quiero mi dicha expresar, solo quiero cantar los cantares que repiten las olas del mar. Ella, la escritora de la poesía, se llama Violeta Parra, y básicamente, si la quieren leer, busquen Son tus ojos, y o si no, pongan el nombre del autor, Violeta Parra. Y eso fue todo. Que siga el programa.
Todos giran, giran, todos.
Sabemos que comienza la Superliga, en este mismo momento se debe estar jugando un partido. Y también sabemos que no, ustedes tienen la próxima semana otro partido importante. Creo que van a jugar también con los chicos del Polideportivo de Parque Patricios, ¿no? Un campeonato que hacen casi todos los años. Bueno, vamos a recrear un poco este segmento deportivo y le vamos a tratar de dar una impronta diferente. Te escuchamos, Santi.
En nuestros pasados cuatro programas, Abrazo de Gol, en nuestro segmento deportivo, quisimos darle otra mirada a lo que llamamos fútbol o balón de pie. Escuchamos El Hombre Sin Casa en homenaje a René Houseman. Seguimos con El Árbol y el Viejo, un cuento de Fontana Rosa. Conocimos con asombro El Juego de los Mayas y por último La Llamada Mano de Dios. Hoy le traemos un audio y un cuento donde van a tener que poner la oreja, cerrar los ojos y dejar correr la imaginación. Estemos seguros que aflorará una sonrisa recordando gratos momentos. Ponga ficha, señor operador, y comencemos a jugar.
Amadeo, no puedes pensar en un futuro si te la pasas jugando al metegol.
Esto es una pesadilla. Yo me voy a despertar y todo va a estar bien. El bar, mi metegol...
¡Amadeo! ¿Eh? ¡Tadá! ¿Qué tú?
Capi, ¿sos vos?
¡Claro, papá, que soy yo! 3.724 partidos invictos juntos, vos y yo. Viejo, cambiala acá.
Desperdicié mi vida jugando al metegol y ahora no tengo nada.
No te me caigas ahora que este partido todavía se puede dar vuelta, viejo. Vamos a buscar a los muchachos que son de fierro.
¿A dónde?
Ah, no sé. Yo adentro del metegol me conozco cada centímetro acá afuera. Dame un tiempito, ¿eh?
Te desafío a un partido de fútbol en serio.
Si gana Amadeo, nos devuelven el pueblo.
¡No, querida, mi amor!
Y el Beto se pararía con un 11-0. Los 11 colgados del travesaño. Si no, nos llenan la cara.
Laurita, confía en mí.
¿Cómo se dice cuando uno sabe que hay una sola opción?
Se dice... ¡Pasión!
¿Qué es eso?
Ni idea, pero lo hace todo el mundo. Parece que da suerte.
O sea,
cuenta que lo que nos une es mucho más que lo que nos separa.
¡Esta es la peor pretemporada de mi vida!
¡No aflojes ahora, Bordó!
No cantemos victoria. Esto recién comienza.
Perdonen que me agrande, pero soy un barrilete cósmico, lo más grande. Navego contra el viento, haciendo lo imposible me divierto, hasta que su objetivo complete. Este jinete no se baja del cohete. Por un campo minado de terreno peligroso, me esquivé todas las trampas de oso. Diariamente el sol fue mi testigo, y la luna la que me regaló el camino. Me caí pero me levanté de la primera, como se levantan las flores en primavera. Sin rasguño se hace pequeño el universo cuando levanto mis puños. Le dije a mi coraje antes que te dé calambre, cocíname las ganas que mis sueños tienen hambre. Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar. Desmayan mis rodillas y se me cae el cielo, si se desfigura el día y se convierte en hielo, si mi sangre se torna color cobarde frío, si mi valor tiene el estómago vacío, si mis sueños se pelean con la suerte, puede que el fracaso abra los ojos y despierte. Pero estoy preparado para los días salados, cualquiera que camine se tiene que haber resbalado. Caí con todo el peso, pero si es fuerte la caída, más impresionante será mi regreso. Ya no corro, le salieron alas a mis botas, mi cuerpo navega por el aire, flota. Voy contra todo, hago sudar al viento, cada paso que voy va narrando un cuento. Hasta mis hazañas se asombran, la historia me persigue porque la convertí en sombra.
Y los deseos me vieron nacer, los árboles me vieron crecer, el océano me vio navegar, las estrellas me vieron cruzar, las estrellas me vieron llegar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar, las estrellas me vieron correr, las estrellas me vieron volar, las estrellas me vieron perder, las estrellas me vieron ganar.
Buenas noches, ahora les contaré un pedazo de esa historia. ¿Se acuerdan del club de barrio o frente a un kiosco? ¿Se acuerdan? Cuando salíamos de un colegio. Con molinete no, che. Sacá bien del medio, no metas la uña. ¿Se acuerdan? ¿Qué tal si esos pequeños jugadores hoy nos contaran este cuento? Lo que quiere decir es que los recuerdos que nosotros queremos y recordamos también son parte de nuestra identidad.
de Roberto Fontana Rosa, Memorias de un Wing Derecho. Aquí estoy, como siempre, bien tirado contra la raya, abriendo la cancha. Y eso no me lo enseñó nadie, son cosas que uno ya sabe solo. Y meter centros y ponerla al arco como venga, para eso son wings. No me vengan con eso de wing ventilador o wing mentiroso, las pelotas. Arriba y contra la raya, abriendo la cancha para que no se amontonen los forwards en el medio. Nada de andar bajando a ayudar al marcador de punta ni nada de eso. Si el marcador de punta no puede con el wing de él, ¿para qué miércoles juega de marcador de punta? Lo que pasa es que ahora cualquier mocoso le sale con esas teorías nuevas y nuevas formas de juego. Te viene con la holandesa o la brasileña y otras estupideces. Por favor, el fútbol es uno solo. Y a mí no me sacan de la formación clásica. El arquero bien parado en la raya y atento. Por ahí escucho decir que Gatti juega por todo el área o sale hasta el medio de la cancha. Y bueno, así le va. Yo al arquero lo quiero paradito en su arco y nada más. Para ese es arquero. Después una línea de tres, después otra de cinco y arriba que nos dejen a nosotros tres. Más de 20 años hace que jugamos así. Y nos hemos podrido de hacer goles. De a 7 hacemos. Yo ya debo llevar como 6.800 goles. Yo solo, ¿eh? Después me dicen de Pelé. O arman tanto de pelote porque Maradona hizo 100. 100 yo hago en una temporada. Y en verano, cuando los pibes se quedan en el club, como hasta las 2 de la mañana, me atrevo a hacer 40, 50 goles por semana. 40. Yo solo. Yo solo, por favor, Maradona, me dicen. Y eso, para no hablar del centrofoguar nuestro, debe llevar más de 12.000 goles por debajo de las patas. Y el tipo está ahí, donde deben estar los centrofoguar, en la boca del arco, en el área chica. Pelota que recibe, pum, adentro, a cobrar. Y ojo que el 9 de los de Boca no es malo tampoco. Es el mismo estilo que el nuestro, siempre ahí en la troya. A donde están los japoneses, nos ha amargado más de un partido, Yo no he visto los goles que nos ha hecho, pero escucho los gritos y el ruido de la pelota dentro del arco. Le da con un fierro el guacho, pero claro, tiene dos wines que son dos salames. Por ahí, si jugara al lado mío, él también habría hecho como 12.000 goles. Si le habré servido goles al 9, si le habré servido goles, me acuerdo el día del debut. Le estoy hablando de hace 25 años, 25 años, un cuarto de siglo. Sacaron la lona que cubría la cancha y le juro que nos ensegueció la luz, un solazo bárbaro. Yo casi no podía ver por el resplandor en las camisetas, especialmente en las nuestras, claro, por el blanco. Las bandas rojas parecían fuego, no como ahora, que está saltado todo el esmalte y se ve el plomo. O el piso, del verde ya no queda casi nada. ¿Cómo está esta cancha? ¡Qué lástima! ¡Qué poco cuidada está! Pero bueno, ese día fue algo inolvidable. Era domingo al mediodía y se ve que los muchachos estaban alborotados porque esa tarde jugaban River y Boca en el Monumental. Y ellos se habían reunido en el club para irse todos juntos en el camión para el partido. ¡Uy! Lo que era ese día. Y claro, llegaron ahí y se encontraron con que la comisión directiva había comprado el Metegol. Yo había escuchado desde abajo de la lona que pensaban inaugurarlo esa noche cuando los socios se juntaban en la sede social a comentar los partidos o a tomarse un fernet antes de cenar. Pero que apenas los muchachos vieron el metegol al lado de la cancha de básquet, ni siquiera se molestaron en meterlo adentro. Además, esto es pesado, ¿eh? No sé cuántos kilos debe pesar esto, pero es pesado. Puro fierro de las cosas que se hacían antes. Buenas. Bueno, ahí nomás lo destaparon y se armó el partido. Yo calculo que había, qué sé yo, entre 20 y 25 personas viendo el partido. No, menos, no menos, ojo, no, una multitud. Y había apuestas y todo. Le digo que calculo que había esa gente, porque yo ni miré para arriba, le juro. No me atreví a levantar la vista del miedo que tenía, le juro. Uno escuchaba bramar esa tribuna y temblaba. Qué cosa inolvidable, qué cosa loca. Y uno escuchaba bramar esa tribuna, se ponía a temblar. Nosotros los tres de adelante tuvimos suerte porque el tipo que nos manejaba se ve que sabía. Yo apenas sentí que me movía, dije, hoy vamos a andar bien. Porque también es importante el tipo que a uno le toque para manejarlo. Usted podrá tener condiciones, es más, podrá ser un fenómeno, pero si el que está afuera es un queso, vas muerto. Y yo le digo ahora, con experiencia, yo apenas noto, me doy cuenta cómo el tipo me mueve, ya me doy cuenta si conoce o no. Es una cuestión de experiencia, nada más. No es que uno sea sabio, escúcheme. Usted ve un tipo cómo se para en la cancha y ya sabe cómo juega el fútbol. Uno le tira la pelota, el tipo No tiene necesidad ni de verlo correr, por favor. Pero ese día se ve que el tipo conocía. No era un improvisado ni uno que agarra la manija porque está aburrido y para matar el tiempo se juega un metegol. De esos que usted trata de ayudarlos, de darles una mano, pero al final el que queda como un tarado es uno. Es usted. Cuando el culpable es el que tiene la manija y usted los escucha gritar, ¿qué tronco es ese 7? ¿Qué animal el Wing? Hay que aguantar cada cosa, por favor. Pero ese día no. Ese día tuve buena suerte. Lo que es importante en un debut. Y más en un River Boca. Usted sabe bien cómo son esos partidos. Un clásico es un clásico. Digan lo que digan ahora, yo ya tengo como 30.000 clásicos jugados. Así y todo, le digo, todavía cuando escucho el pique de la primera pelota en la mitad de la cancha me pongo nervioso. Parece mentira. Es que son partidos muy parejos. Somos equipos que nos conocemos mucho, pero aquel día tuve buena suerte. Por lo menos los de adelante. De la mitad de la cancha para adelante la rompimos, la hacíamos de trapo. Tachola era. Me acuerdo que se llamaba el que tenía la manija. Tachola. Me acuerdo porque le gritaban permanentemente y además porque durante 4 años, vuelta a vuelta, venía al club y jugaba. ¿Cómo sabía ese tipo? Lo arruinó la bebida, ¿sabes? Cuando llegaba borracho yo me daba cuenta porque nos hacía hacer molinetes y cada cagada que ni le cuento. Un día me hizo hacer un molinete y yo casi un chute que la pelota saltó del metegol e hizo sonar un vaso. Me quería hacer pagar a mí el desgraciado. Pero cuando estaba sobrio era un león y ese día la gasté. En la defensa no andábamos tan bien porque el que manejaba los de atrás era un salame, un paspado. Pero con los de adelante bastaba. No hay mejor defensa que un buen ataque, mi amigo. Eso lo sabe cualquiera, por favor. Ahora se meten todos abajo. Están locos. 3 pepas hice ese día. Y las otras 3 se las serví al 9, al morochón. ¿Por qué es morochón? Ahora se le despintó el López, pero es morochón, ¿eh? Y no tenía bigote. Lo que pasa es que algún mocoso se los pintó con virome para que se pareciera a Luque. Un gol, me acuerdo, un gol. La bola rebotó en el córner y se me vino. Íbamos perdiendo 1-0, porque, ojo, habíamos arrancado perdiendo y la hinchada bramaba. La puse debajo de la suela y casi la astillo. La empecé a pisar y me la traje despacito para el medio. El 9 se fue para la izquierda y el 11 también para abrirme un agujero. Yo la amasé y un par de veces amagué el puntazo, pero el fullback me tapaba el tiro y no veía el ángulo para el taponazo. Le cuento que yo no le hago asco a patear, y cuando veo la luz le sacudo. A mí no me vengan con boludeces, pero el rubio que me marcaba me tapaba bien, entonces yo agarro, la engancho de nuevo para afuera, para mi lado, como para meterle un derechazo cruzado al segundo palo, a la ratonera, si habré hecho goles así. Y cuando el rubio me sigue para taparme y el arquero cubre el primer palo, de revés, nomás cortita la toco para el medio, y el 9 sin pararla, che, le puso semejante quema que abolló la chapa del fondo del arco. ¡Qué golazo! ¿Y lo que fue eso? Yo lo había escuchado al negro, lo había escuchado. Cuando yo me abrí para la derecha, vi que la defensa se venía conmigo, lo escucho al negro que me grita ¡ah! Y se la toqué. Y lo mató al negro. ¡Oh! ¡Lo mató! La hacemos siempre a esa, ¿eh? Diga que ya nos conocen, ¿qué partido fue ese? Y para esta noche tenemos uno lindo. Si es que vienen los muchachos, porque los escuché decir que iban a las maquinitas. Siempre hablan de las maquinitas. Vaya a saber qué es eso. Acá una vez al club trajeron una. Yo siempre escuchaba unos ruidos raros, unas cosas como plic, plin, plum, y una sacudida, unas luces. Pero después no lo sentí más. Dicen que se le jodió algo adentro a la máquina, algún fusible, y nunca hay guita para comprarlo. Son máquinas delicadas, de esas que hacen los yanquis, ¿vio? Por eso los muchachos siempre vuelven, porque escúcheme, el fútbol es el fútbol. Esa es la única verdad, que me vienen con esas cosas. Son modas que se ponen de moda y después pasan. Sí, el fútbol es el fútbol, viejo. El fútbol, la única verdad, por favor.
Reemplacen camisetas cuando bajen las banderas de los clubes. Si en tu rostro se reflejan otras jetas, el cemento se hace carne en multitudes. Fue mi padre, fue un hermano, fue un amigo, o tal vez el resultado de un partido.
este dulce de agridulces que se encarga del futuro de otro lunes sin destino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos, de patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento. Que haya cuervos, que también haya quemeros, diablos rojos que se van a la academia. Que haya templos, bomboneras, gallineros, y que acabe de una vez esta pandemia. Arroyitos en el parque Independencia, agua fresca del Tatengue al Sabalero, un refugio cuando acecha la tormenta, sea un bosque para pinchas y triperos. Que haya puertos que reciban a piratas y talleres por la gloria del humano. El aguante ya no sea más por plata y que limpias se alcen siempre nuestras manos. Que así sea para todos los equipos, que así sea para todas las hinchadas. Rían llantos, lloren risas, peguen gritos, que el sudor no sea sangre derramada. Que en mis ojos brille siempre la inocencia, disfrutemos todos juntos el partido. Que no sea un himno a la violencia, que el rival no se convierta en enemigo. Si hubo justos que abrazaron una causa, si hubo ringos que abrazaron a bandidos, que la euforia se haga calma en una cancha. Enemigo es el que invade, no el vecino. Pero vos que sos mi amigo de la infancia, nos criamos en potreros y baldíos, de patricios a Boedo la ignorancia puso bombas en el medio del camino. ¿Cuántas veces he sufrido tus cargadas? ¿Cuántas veces fui verdugo a tu lamento? Para luego festejar a carcajadas en un abrazo de amistad que es monumento.
Bueno, como acabamos de escuchar hace un rato, nos contó Win Derecho un poco sus memorias del juego Metegol, y por lo que se pudo escuchar, hubo gente que él conoció que sí, que se quejaba mucho del molinete, de aquello, que se ponía nervioso cuando la pelota apenas entraba a la cancha, y eso pasa mucho. Porque hay tantos fanáticos del fútbol que hasta empiezan a clasificar los jugadores que están pintados rojo y azul como Boca River o Huracán San Lorenzo y no sé qué otro equipo más. Pero por lo que se puede apreciar ahí es que no importa de qué equipo sea, sino lo que trata de decirnos es que a pesar de que sea un juego y hay muchas personas de que se pongan nerviosas cuando empiezan a jugar, que sean fanáticas, que empiezan a discutir, que se quejan de las técnicas que haya, es en definitiva un juego, y por lo que se pudo escuchar ahí hubo muchas quejas suyas o muchas quejas que le dijeron a él sobre el juego Metegol, cuando en definitiva es solo un juego.
Es así. Acá en este grupo también, basándonos o escuchando, después de haber escuchado la canción, Hay cuervos y hay quemeros, así que, sí. Y bueno, empieza la, como dije antes, la Superliga. Después si alguno trajo algo de información, ¿a todos les gusta jugar al Metegol? ¿Jugaron al Metegol?
Sí. Sí.
A mí me encanta, yo hace poco jugué con mi hijo. Antes jugaba mejor, ahora me gana siempre, pero bueno. Pero igual me sigue gustando.
Acá en la mesa hay un campeón del Metegol, ¿quién les habla? Oh. Si alguno quiere comprobarlo alguna vez, bueno, acá estoy.
Dale, cuando quiera, profe, dale. Yo si querés te gano. Te hago 20 seguidos y ya está. Acabó el torneito para vos. Y ya dejás de ser invicto.
Bueno, ¿trajeron alguna información de sí, la liga?
Sí.
¿La quieren compartir?
Sí, ¿por qué no?
Dale, bueno, Manuel.
El inicio de la Superliga 2018. La Superliga dio a conocer el fixture completo de torneo 2018 y 2019. El primer división en sus oficinas de Puerto Madero, el campeón defensor del título Boca de Vitara contra Talleres del Córdoba. Sí, perdón, soy un ser humano, todos cometemos errores en la Bombonera, mientras que River irá ante Huracán en Parque Patricio.
Ah, tenemos un lindo partido en el barrio.
Entonces yo quiero admirar eso. Quiero que River pierda contra Huracán. Y para leer lo de Independiente. Además, Independiente iniciará su travesía entre el recién ascendido San Martín de Tucumán en Avellaneda y Racing viajará a Tucumán para visitar Atlético San Lorenzo,
enfrentará a Tigre.
El campeonato comenzará el 10 de agosto, aunque el rojo de Avellaneda pospondrá su debut a raíz de la participación en la Suruga Bank, que tendrá el 8 de agosto en la ciudad japonesa de Osaka. El torneo constará de 26 equipos, tendrá 4 descensos y 2 ascensos, con la idea de seguir reduciendo paulatinamente la cantidad de instituciones participantes. El certamen será con una única rueda y tendrá 25 fechas. Y ahora un poco de información de lo que es la Superliga del fútbol argentino. Empieza hoy 10 de agosto a las 7 de la tarde, en este momento. Primer partido, Vélez contra San Lorenzo. 26 equipos, 25 fechas. Descendieron Arsenal, Olimpo, Temperley y Chacarita. En esta Superliga habrá 4 descensos y 2 ascensos. Empieza el 10 de agosto de 2018 y termina el 8 de abril de 2019. Equipos participantes: 26. Aldo Civi, Atlético Tucumán, Banfield, Belgrano de Córdoba, Boca Juniors, Colón, Defensa y Justicia, Estudiantes de La Plata, Gimnasia de La Plata, Godoy Cruz, Huracán, Independiente, Lanús, Newell's Old Boys, Patronato, Racing, River, Rosario Central, San Lorenzo, San Martín de San Juan, Talleres de Córdoba, Tigre, Unión, Vélez y la sorpresa de todos, el recién ascendido San Martín de Tucumán.
Bueno, y hay que felicitar también a Independiente, ¿no?
Por ganar la Suruga Bank.
Bueno, acá también.
Y con gol de Silvio Romero, Independiente consigue su título en la Suruga Bank. Contra.
Va a ser el rey de copas.
No sé.
Contra Cereza Osaka, si no me equivoco, de Japón.
Ah, mira.
Pero los Independientes creo que no se merecen ni ganar. Es mi opinión.
Bueno, yo quiero recordarles que el miércoles pasado la Sub-20 Argentina ganó el Mundial en Valencia. Sí, un lindo ejemplo para los grandes, exactamente. Ganó 2-1 a Rusia. Bueno, y hoy mucho debate no puede haber sobre el fútbol porque hoy empezamos, ya vendrán las peleas. Acá tenemos hincha de San Lorenzo, Huracán, Independiente. Bueno, Independiente no hay nada que debatir. Somos los mejores, ¿qué vamos a debatir?
Y bueno, sí se puede debatir. ¿De mejores? Eso no creo. Bueno. Y segundo, entonces, ¿por qué perdieron 3-1 contra los Bosteros? Bueno.
Te quedaste muy atrás.
Sí, pero me quedé muy atrás. Pero,
bueno, no se peleen.
Bueno, la seguimos por profe, después.
¿Puedo hablar de los fichajes que se dieron a conocer oficialmente? Hoy vamos a hablar de el mercado de transferencias. Alisson Ramses Becker, el brasileño, cambió a la Roma por el Liverpool a cambio de 62 millones de euros. Leonardo Bonucci, que regresa al Milan, el futbolista está catalogado como uno de los mejores centrales en el... Ah, no, Leonardo Bonucci, el del Milan, que volvió a la Juventus.
Abrazo de gol. Un programa prendido fuego.
Bueno, tanto debate de fútbol, ¿no? Vamos con el segmento musical y hablar de lo que nos compete. Bueno, vamos a hablar de Cubero Díaz hoy. El mismo es nativo de Nogoyá, creció en el seno de una familia de músicos, tocando la guitarra desde muy chico. Cubero se mudó a la ciudad de La Plata, en la provincia de Buenos Aires, siendo muy joven, a fines de los años 60. En esta época comenzaría su fanatismo por grupos y músicos de rock, tales como los Beatles, los Birds, Jimi Hendrix Experience y Carlos Santana. En La Plata se une a la cofradía de La Flor Solar, grupo de rock psicodélico surgido de una comunidad hippie platense, activo a fines de los años 60 y principios de los años 70. Con la cofradía edita un disco homónimo en 1971, al tiempo que entra en contacto con Billy Bond y su proyecto era Pesar el Rock and Roll, una agrupación nueva por la que pasarían conocidos músicos de rock como Luis Alberto Spinetta, David Lebón, Papo y los miembros de Manal, entre otros. Cubero trabaja con la Pesada a lo largo de la mitad de la década del 70 y en el año 73 realiza un álbum como solista, Cubero Díaz y la Pesada, contando a sus compañeros de banda como colaboradores. Del mismo modo colaboró con Pedro y Pablo, el grupo conformado por Miguel Cantil y Jorge Durietz. Aunque la situación sociopolítica en Argentina a mediados de los años 70 se tornaba incómoda y difícil para muchos artistas e intelectuales, siendo los músicos de rock, como siempre, acosados por la policía, incluyendo allanamiento de domicilio y arresto, obligándolo a radicarse por un tiempo en Europa. En Europa, más precisamente en Francia, se encuentra con Miguel Abuelo, quien invita a tocar junto a los Abuelos de la Nada y graba en el año 1986 Cosas Mías. Después que muere Miguel Abuelo, a fines de los años 80, el grupo se desintegra. Cubero se radica en Búzios, donde vive por espacio de 15 años, aunque regresaría en varias ocasiones a la Argentina para poder resurgir a la cofradía La Flor Solar, junto con Sky Bailinson. Tras su experiencia brasileña, vuelve a regresar a la Argentina y se une al grupo León Gieco, que forma su propia banda, la Cube Díaz Trío. Y ya podemos decir también que el mismo Cubero Díaz estuvo tocando en el pasado mes de julio aquí con motivo de conmemorarse los 100 programas de Radio Retruco. Y bueno, tuve el inmenso honor de poder tocar con él un temita de Manal, que es el Blues de la Amenaza Nocturna, que vamos a pasar a escuchar ahora inmediatamente. ¿Puedo pasar un aviso, algo? Vamos a tocar con la banda que tengo en un boliche que está en un pub, que está en Flores, el domingo 22. Yo te avisé, se llama Donato Gaona, al 2700. Y el próximo 19 tenemos una fiesta ahí de Interbachis en La Paz Arriba, en Montevideo y Corrientes. Para los que quieran venir, a partir de las 21:30 va a haber comidas, actividades, que vamos a presentar los bachilleratos populares ahí.
Buenísimo, vamos.
Bueno, vamos con el Blues de la Amenaza Nocturna.
Thank you. Estamos aquí ahora a hacerle otra entrevista a uno de nuestros queridos compañeros. Esta vez le toca a otro profesor, Clelia. Bueno, en este caso, profesora.
Bueno, muchas gracias.
Y mi pregunta es esta. Durante tu tiempo como estudiante y como mamá, ¿qué les pudiste enseñar a tus hijos?
Bueno, tengo una hija de casi 40 años, así que muchas cosas, todo lo que pude o lo que a ella le gustaba, traté de que lo hiciera. Cuando eran chicos le gustaba la música, le gustaba pintar, dibujar, estudiar, aprender inglés. A otros le gustaba ir a la escuela de música, coro y orquesta en el Instituto Bernasconi. Así que aprendieron muchas cosas. Básicamente, como decís vos, lo que les gusta a ellos.
Y sí. Con el tiempo. Ahora, mi querido, vamos a hacer una entrevista doble, o sea, como la otra vez José y yo.
Bueno.
Bueno, ya que estás hablando de tus hijos, yo quería preguntar si tienen algún futuro en algo.
Y ya son grandes, sí, el futuro se lo hicieron ellos. La más grande, ya te digo, tienen casi 40 años, es artesana, aparte trabaja los fines de semana en un boliche. Después otro medio loco se fue a vivir lejos, es profesor de tango en México, y el más chico es cerrajero. Y ella hace también un poco de kung fu, le gusta jugar a la pelota.
Y bueno, tuvo Le gusta de todo el más chico.
Sí, hace de todo. También aprendió mucho tiempo música.
A la verris.
Está viviendo con su novia, así que mucho tiempo no tiene.
Y bueno, ahora te voy a hacer un poco... mis últimas dos preguntas se van a tratar de la política y un poco de la educación y de la economía, algo así.
Bueno.
Bueno, mi pregunta es esta. La educación, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas de la educación de hoy en día que están dando en las escuelas?
Bueno, por ahí digo algo que no va a gustar demasiado. Me parece que la educación, hace ya desde la década del 90, empezó a derrumbarse. Un poco porque la culpa la tiene el Estado, otro poco porque me parece que no hay un incentivo hacia los alumnos de parte de los docentes. Respeto mucho a los docentes, yo me acuerdo de mis maestras de la primaria, de la secundaria también, algunos, del nivel terciario también, todos me dejaron algo, pero me parece que habría que volver a ajustar un poco los tornillos y tener la vocación de maestro. No los veo a ustedes a veces con el interés, con mucho interés hacia el estudio. Y en algo falla, un poco desde la parte de administrativa, digamos, de los contenidos educativos, y un poco también los que sostienen esos es la parte docente. Que si alguno quizá me escuche, se enoje, pero para mí están muy bien los reclamos, todos tenemos derecho a ganar bien, pero me parece que los tienen que sostener y contener desde otro lugar también. Cambiar la forma de reclamo, me parece que tiene que haber creatividad en cuanto a los contenidos y en cuanto a los reclamos.
Ah, bueno, gracias por tu opinión.
Y ahora ahora me toca hacer mi pregunta, y esta pregunta es mucho más común a lo que te pregunta Emma, ¿no? Y mi pregunta sería, ¿quién te hizo hincha del Club Atlético Huracán?
Y hablando de identidad, viví toda la vida en Parque Patricios, me hice sola, nadie me hizo. Me gusta cuando se juntan los chicos ahí, por ejemplo, el domingo juegan y se juntan ahí en la sede, todos se olvidan de pagar la cuota, entonces es una larga fila, empiezan a cantar, a festejar y me encanta. Esa es parte de mi identidad también.
Ah, bueno.
También llevaba a mis hijos a la cancha.
¿Entonces son de Huracán?
Sí, todos.
Todos son familiares.
Pero no los hice hinchas yo, eligieron ellos.
Y...
todas porque las familias son de Huracán.
Seguro porque sí. Se inspiraron por la madre. Por lo que
no, pero chabra. También viene de los abuelos y no solo de la madre.
Ah, viene por herencia.
Exactamente.
Bueno, ahora mi opinión de la economía. ¿Qué opinas? ¿Cómo está para vos el país con la economía? ¿Está mal? ¿Cómo está?
Un desastre en general. Está todo, bueno, es muy largo lo de la economía, yo mucho de la economía no entiendo. Lo único que sé es que cada vez hay más desocupación, los precios aumentan todos los días, los comedores cada vez se incrementan, la cantidad de gente que va, primero eran los chicos, ahora las familias. Hablando de educación y de economía también, la vianda que le daban a los chicos pasa a ser una miseria. Y la verdad que es un desastre. No sé quién es el genio que dirige la economía en este país, pero es una miseria lo que se está viviendo ahora.
Y sí, pero así está.
Pasa
el país.
Con los jubilados, con los docentes, con la gente que trabaja, con todos. No hay nadie que se salve, y el que tiene la suerte de... ahora no se consigue trabajo, pero el que tiene la suerte de tener un trabajo se tiene que aguantar un montón de cosas para que no los echen.
Se tiene que aguantar trabajar bajo jefe, o sea, no puedes. Es un quilombo bárbaro el país.
Es una explotación. Los hospitales lo mismo. Le tiene que ver con la economía. No hay insumos, no hay vacunas, no hay... para la gente que no puede comprar un antibiótico, una cosa, un remedio simple, tampoco hay. Antes en la farmacia de los hospitales había... Así que es no, la economía me parece es un desastre. Yo mucho no entiendo, lo único que sé que cuando voy a comprar, como tengo amigas y bueno, y el país está así.
Y bueno, entonces la economía para vos viene en picada.
Sí.
Bueno, Clelia, ¿estás disfrutando de este programa de radio?
Sí, con ustedes siempre disfruto, la paso bárbaro. Me gusta mucho estar con ustedes.
Con esto terminamos la entrevista a Clelia y que siga la música, pues.
Cuando me amé de verdad, se llama este poema de Charles Chaplin. Cuando me amé de verdad, comprendí que en cualquier circunstancia yo estaba en el lugar correcto, en la hora correcta y en el momento exacto, y entonces pude relajarme. Hoy sé que eso tiene un nombre, autoestima.
Cuando me amé de verdad, pude percibir que mi angustia y mi sufrimiento emocional no es sino una señal de que voy contra mis propias verdades. Hoy sé que eso es autenticidad.
Cuando me amé de verdad, dejé de desear que mi vida fuera diferente y comencé a aceptar todo lo que acontece y que contribuye a mi crecimiento. Hoy eso se llama madurez.
Cuando me amé de verdad, comencé a percibir que es ofensivo tratar de forzar alguna situación o persona solo para realizar aquello que deseo, aún sabiendo que no es el momento o la persona no está preparada, inclusive yo mismo. Hoy sé que el nombre de eso es respeto.
Cuando me amé de verdad, comencé a liberarme de todo lo que no fuese saludable, personas, situaciones y cualquier cosa que me empujara hacia abajo. De inicio mi razón a esa actitud egoísmo. Hoy se llama amor propio.
Cuando me amé de verdad, dejé de temer al tiempo libre y desistí de hacer grandes planes. Abandoné los megas proyectos de futuro. Hoy hago lo que encuentro correcto, lo que me gusta, cuando quiero y a mi propio ritmo. Hoy sé que eso es simplicidad y sencillez.
Cuando me amé de verdad, desistí de querer siempre tener la razón y así erré menos veces. Hoy descubrí que eso se llama humildad.
Cuando me amé de verdad, desistí de quedarme reviviendo el pasado o preocuparme por el futuro. Ahora me mantengo en el presente, que es donde la vida acontece. Hoy vivo un día a la vez, y eso se llama plenitud.
Cuando me amé de verdad, percibí que mi mente puede atormentarme y decepcionarme, pero cuando la coloco al servicio de mi corazón, ella tiene un gran y valioso aliado. Todo eso es saber vivir. No debemos tener miedo de cuestionarnos. De hecho, hasta los planetas chocan, y del caos suelen nacer la mayoría de las estrellas. Bueno, agradecemos una vez más a la Casa Cultural Pueblo Libre, a Carlos, a Javier, a los chicos. Fue muy lindo hacer el quinto programa acá con ustedes. Y bueno, será hasta la próxima en este programa que...
¡Ale!
Muchas gracias a todos, muchas gracias por la entrevista, la pasé muy bien. Bueno, y los invito a despedirse.
Bueno, nos vemos en el próximo programa, o sea, en el próximo mes, emocionado por el sexto.
Chao.
Nos vemos, queridos oyentes, en el próximo mes con nuevas noticias.
Que Dios los bendiga.
Bueno, nos volvemos a encontrar el mes que viene, si Dios quiere.
Chao. Que la pasen bien como la pasamos nosotros haciendo esto. Gracias a todos.
Gracias.
El peor camino a la cueva del Jericó. Para ti poder.
es orgulloso, es en verdad realmente entretenido, pues en la oscura multitud de prevenido, tiranizando a quienes te han querido.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.